Radio Sintonía. 30 años con criterio propio. Radio Sintonía. Parlamento. Marusa Hernández.
Estamos ya en el espacio que les ofrecemos cada lunes, vinculado a la actividad parlamentaria. El programa está, como el resto de la programación, ya en la cuenta atrás para el cierre de temporada que vamos a realizar la próxima semana. Y de ahí que estemos contactando con diputados y diputadas un poco para valorar este curso político que está prácticamente también a punto de cerrar en el Parlamento de Canarias. Y hacia ahí nos vamos en los próximos minutos con el parlamentario José Miguel Barragán, al cual vamos a saludar, al que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico del Grupo Nacionalista Canario. Barragán, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, y a toda la audiencia.
¿Qué tal estamos, Barragán?
Bien. Aquí, como tú dices, terminando este periodo de sesiones que finalizará ahora a finales de julio.
Bueno, pero de todas maneras ustedes siempre se quedan, ¿no?, con alguna que otra cuestión sobre la mesa que intentan avanzar ante el inicio del siguiente periodo, ¿no, Barragán?
Por supuesto, por supuesto. Después, en agosto, prepararemos el siguiente periodo de sesiones, en la que también hay leyes que siguen aquí su curso y que tendrán que ver la luz también en el siguiente periodo de sesiones, entre septiembre y diciembre, y que seguramente el más importante será la ley de presupuestos del 2027.
Efectivamente. Hay una, en cuanto a legislación se refiere, hay un dato que ya hemos comentado en varias ocasiones desde distintos puntos de vista en los últimos días, y tiene que ver con la aprobación de la ley de municipios turísticos. Se aprobó también la de ciencia concretamente, pero con respecto a la aprobación de esta ley tan demandada, obviamente por los municipios turísticos de Canarias. Ya saben que en Fuerteventura tres impulsaron esta ley junto con los del resto de Canarias, que es La Oliva, Antigua y Pájara. Se aprobó la pasada semana, ya lo comentábamos con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y esta mañana lo hablábamos en el espacio análisis con el presidente de la patronal turística de la isla de Fuerteventura, con Antonio Vicente Hormiga, en ese análisis que realizábamos con Tero Brito y José Chu Armas. Una ley muy esperada y que, en fin, viene a poner sobre la mesa algo que reivindican.
Eso. ¿Hola?
¿Sí, me oyes, Barragán?
Sí, ahora sí.
Que digo yo que es una ley muy demandada por esos municipios, que si no me equivoco todavía no ha sido publicada, ¿no, Barragán?
No, será publicada ahora en los próximos días, pero a pesar de todo no es la ley más importante de este periodo de sesiones.
¿Cuál sería para usted la ley más importante de este periodo de sesiones?
Hombre, la ley más importante de este periodo de sesiones es, sin lugar a dudas, la ley de ciencias, ¿no? Mm. Canarias lleva mucho tiempo sin una ley de ciencias, y eso nos va a permitir apostar de una forma importantísima por no solamente la ciencia en general, sino también para los científicos, ¿no? Para las personas que se dedican a investigar, para que a nosotros nos vaya mejor en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y después tienes también la otra ley importante que acabas de nombrar, que es la ley de cabildos insulares, y otra que está vinculada, sí, al turismo. Ahora estamos hablando mucho de los municipios turísticos, que era una demanda, como estabas comentando, muy ancestral, más de 13 años esperando por una ley de municipios turísticos de Canarias. Pero yo le pondría también el acento en una de en la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que también ha sido en este periodo de sesiones, que introduce la implantación progresiva de las camas elevables y los carros motorizados en los establecimientos turísticos, ¿no? Que es un elemento muy importante de cara a aliviar el trabajo de las camareras de piso, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo estaba comentando la que hemos hablado en las últimas horas aquí en la radio, ¿no?
En la radio ya.
En la radio, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues hay otras. No sé si Barragán, en su opinión, ha sido un buen periodo de sesiones en cuanto a legislación se refiere, o ha habido otros más fructíferos. ¿Se podía haber avanzado
sí,
más?
Este ha sido un periodo de sesiones intenso, ¿no? De hecho, lo vamos a terminar con el próximo 21 y 22 de julio, también con tres iniciativas legislativas importantes. Por una parte, la modificación del decreto de las medidas de apoyo por la crisis en Oriente Próximo, por la guerra de Irán, para que sí, todo el mundo nos entienda, que se amplían algunas de las medidas durante 6 meses más. Después tienes también la de la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso a construcción de viviendas, que viene de un decreto ley, y la otra ley que es importante, que es la modificación de la, para que todo el mundo nos entienda, de lo que la gente llama la tele, pero en realidad es de la radio y la televisión canaria, que es conocida como comunicación audiovisual de la comunidad autónoma. Esas tres leyes también verán la luz a finales, en el próximo día 21 y 22 de julio. Desde el punto de vista legislativo ha sido intenso, ¿no? Además se han aprobado también 4 o 5 decretos leyes que no han necesitado seguir el trámite como proyecto de ley, pero sí ha sido muy intenso desde el punto de vista legislativo.
Ahora veremos cómo, hablando de leyes concretamente, cómo se materializan las mismas, ¿no? Esta mañana en el espacio análisis estaba comentando el presidente de la patronal turística que lo importante, independientemente de la aprobación, por ejemplo, de la ley de municipios turísticos, es ver cómo se implementa económicamente, ¿no, Barragán? Eso con esta ley y con el resto, ¿no?
Sí, pero la ley, esta ley de municipios turísticos, no habla de financiación.
Ya, sí, ya lo explicaba el viceconsejero la pasada semana, sí, que no habla de financiación.
Vale. Claro, porque la financiación tiene que estar en el marco de las negociaciones que se mantengan con la FECAN, donde obviamente la calificación de municipios turísticos, tal y como ha tenido la ley ahora, es más amplia que simplemente los municipios que simplemente tienen cama, ¿no? Hay municipios que están incorporados a la red de municipios turísticos por el paisaje, por las zonas a visitar. Pongámonos el caso en Fuerteventura de Betancuria, no es un municipio turístico, si vamos a hablar de cama, pero prácticamente todas las excursiones que se hacen en la isla, muchas de ellas terminan en ese municipio, ¿no? Por lo tanto, tiene que atender también de alguna manera a ese usuario turístico que nos visita en la isla, ¿no? Está más preparada para que esos municipios tengan herramientas como las que usan las grandes ciudades o los cabildos a la hora de articular su administración interna por el gran volumen de personas que atienden aparte de la población ordinaria.
Bueno, la ley de cabildos que usted también mencionaba al principio como una de las más importantes de este periodo de sesiones, Barragán, que vienen, bueno, pues a dar también más competencias a los cabildos insulares. En ese sentido, ¿sabe usted en estos momentos cómo está la aplicación de esa ley, que también es reciente?
Bueno, la ley acaba de entrar en vigor, sí. Y por lo tanto ahora empezarán a verse sus efectos en los ayuntamientos, pero vamos, refuerza las funciones de asistencia a los municipios, ordena mejor lo que eran las competencias, las transferencias y las delegaciones de competencias de la comunidad autónoma hacia los cabildos, también mejora todo lo que es la transparencia, control, cooperación interadministrativa y la participación en la conferencia de presidentes. Y aquí también se ha intentado resolver un problema que existía. Por ejemplo, cuando se transfería una competencia de la comunidad autónoma, que tiene unas leyes y que por lo tanto cuando estaba en manos de la comunidad autónoma los expedientes se resolvían de una determinada manera, ¿qué ocurría? Que cuando esa competencia se transfería al cabildo empezábamos a tener conflictos porque desde la Secretaría se trataba el Cabildo como una corporación local, que lo es, pero se intentaba resolver esto como una corporación local. Y lo que aquí se viene a decir es que cuando se transfiere una competencia, para nosotros garantizar que se sigue dando esa prestación, esa asistencia al ciudadano, a la ciudadana, se tiene que resolver como se resolvía en Canarias, no aplicándole en las leyes de la administración local, porque ese no era el objetivo. Es decir, nadie quiere que se transfiera o se delegue una competencia a un cabildo para que la prestación al ciudadano sea peor. Y eso también, a petición de los cabildos, se ha resuelto.
Bien, pues hablando de temas que, en fin, han ocupado mucha presencia en los medios de comunicación y también en el Parlamento, tenemos que hacer referencia a ese dictamen de la Comisión de Investigación del caso Mascarilla. El Partido Popular ha solicitado esta mañana en rueda de prensa la dimisión del señor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias, hoy en día ministro, como bien saben los oyentes de la radio, tras la aprobación de ese dictamen de la Comisión Mascarillas. Ahí se produjo una división de en cuanto a apoyo se refiere a esta iniciativa, porque bueno, a Agrupación Socialista Gomera, que como recordarán los oyentes, formaba parte del anterior gobierno que presidía el socialista Ángel Víctor Torres, se desmarcó y no votó en la misma línea que el Partido Popular y Coalición Canaria. Sí lo hizo Vox. ¿Cómo se puede explicar, José Miguel Barragán, las distintas posiciones?
Bueno, muy fácil. Tú acabas de dar la principal. Ellos formaban parte de ese gobierno. Aquí se depuran responsabilidades, no solamente directamente políticas, siempre políticas, en la persona del presidente o el expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y en su jefe de gabinete, en este caso el señor Olivera, en los consejeros de Sanidad y en el Gobierno, porque también era corresponsable a la hora cuando formó esas comisiones ad hoc para tomar las decisiones durante la COVID. Aquí es importante resaltar, y yo invito a la gente que se vea el documento, el dictamen que ya está publicado, y también el voto particular que han presentado esos tres grupos que acabas de mencionar, el PSOE, Nueva Canarias y ACG,
sí.
De la rigurosidad, es decir, nada de lo que dice el informe, el dictamen, deja de estar contrastado. Es decir, ahí se ha tenido mucho cuidado de que todo lo que dice el informe estuviera contratado por fuentes que ya pueden ser documentales, por informes de la UCO a los que hemos tenido acceso, o en todo caso por las declaraciones verbales de los distintos comparecientes. Y para nosotros la responsabilidad política, porque las otras responsabilidades que puedan existir, judiciales, se tiene que dirimir en los tribunales. Esta comisión solo intentaba averiguar qué había ocurrido en Canarias en la gestión de la COVID con el caso Mascarilla, y aquí efectivamente ha quedado demostrado para nosotros que hubo una connivencia, que hubo una actuación intensa de tanto del presidente como del señor Olivera en resolver los asuntos de esta trama corrupta que ha sido condenada también en otros procesos en Madrid, ¿no? La de Coldos, Ábalos, toda esta gente, y que eso queda perfectamente claro en la comisión, tanto en los trabajos de comisión como en el dictamen. También se hace un reconocimiento, porque no todo el trabajo, es decir, aquí esto no es una causa general contra la actuación del gobierno durante la COVID, sino sobre unos determinados contratos, y esto es lo que se ha analizado en profundidad. Es decir, aquí ha habido también en el informe, también hay un reconocimiento a la labor de todos los profesionales que actuaron, hicieron posible la vida en aquellos momentos tan difíciles, y tampoco hay una causa general diciendo que todo lo que hizo el gobierno lo hizo mal, ¿no? Ahora, lo que sí hizo mal, y por lo tanto está la responsabilidad política, es esa connivencia que existía con determinadas empresas para facilitar la compra de material sanitario.
Lo que hasta ahora hemos visto es que el señor Torres no está investigado ni está en ninguna causa de todo este asunto. Y bueno, ya para hablar de las cuestiones vinculadas a este tipo de contratos, incluso tenemos que tomar nota, ¿no? Porque son varias piezas abiertas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el señor Torres en estos momentos no está investigado ni figura en ninguna causa judicial, por lo menos que conozcamos.
Claro, pero es que nosotros no estamos haciendo, el Parlamento no puede entrar en los temas judiciales. Es decir, por eso esto es una responsabilidad política, ¿no? Y el informe de la UCO, tanto del señor Olivera como de él, que además no dijeron la verdad en el Parlamento, porque cuando se les preguntó expresamente si tenían relaciones con esas empresas, dijeron que no, y después el informe de la UCO dice claramente que sí, que las hubo, y además... con palabras gruesas y con connivencia de cómo tenían que hacerse determinados contratos. Por lo tanto, aquí lo que se depura es la responsabilidad política de esos expedientes. Lo que devenga desde el punto de vista judicial en las causas que siguen abiertas con las mascarillas de Canarias o las de Baleares, pues ya dirán los tribunales lo que corresponda, ¿no? Pero nosotros no podemos entrar en la parte que tiene que ver con los temas judiciales.
Bien, pues aclarado este punto, me gustaría también preguntarle por el Reglamento Europeo de Retornos, que también fue a pleno la pasada semana y que es un tema que ya hemos escuchado en innumerables ocasiones al presidente del Gobierno de Canarias hablar de la necesidad de que se explique en Canarias qué es lo que contempla este Reglamento Europeo de Retorno, ya que, como bien sabemos todos, somos la frontera sur de Europa. En este sentido, ¿cuál fue la posición que marcó el Grupo Nacionalista Canario en relación a esa propuesta del Partido Socialista de reclamar al Gobierno Canario su rechazo al nuevo Reglamento Europeo de Retorno, Barragán?
Sí, nosotros coincidimos con la posición de que no nos gusta la reglamentación, la normativa europea en el tema de inmigración. Porque al final la sensación que tenemos es que los inmigrantes se queden en Canarias, que no haya una solución de Europa y en el concreto de España para las derivaciones cuando llegan aquí. Si fuera tan fácil enviarlos a su país de origen, pues se hubiera hecho, ya se estaría haciendo. Y ese reglamento, precisamente uno de los problemas que tiene, es que no aclara cómo se tiene que hacer. Porque si están en ese proceso, ¿qué quiere decir? ¿Que se mantienen en Canarias hasta que ese proceso se concluya? Si eso es así, todas las derivaciones que se están haciendo ahora de mayores de 18 años o las derivaciones que tenemos de distribuir a los menores no acompañados por el resto del territorio peninsular, entrarían de nuevo en peligro, ¿no? Porque como se van a retornar, que se mantengan en el sitio por donde entraron. Y esas son las preocupaciones que pueden generar en Canarias una tensión mayor de la que hemos sufrido hasta ahora, ¿no? Y además, con permíteme que haga también un análisis de perspectiva, y es que lo que se detecta ahora, y lo ha dicho el Frontex hace días, es que la situación en la zona de Senegal, la desestabilización que existe en esa zona, puede implicar que tengamos una otra nueva avalancha de llegada de migrantes por la vía de cayucos y pateras, ¿no?
Ya, es una situación que se nos antoja bastante complicada en el sentido de que, bueno, pues la gente cuando huye de su tierra por hambre, por conflictos armados, etcétera, etcétera, por mucha valla que haya, la gente lo seguirá intentando y en fin, por lo que escuchamos a las organizaciones no gubernamentales y, bueno, pues a distintas entidades y partidos políticos que no comparten este Reglamento Europeo de retorno, lo único que se propone es endurecer la situación de estas personas que intentan salir de esas zonas de conflicto. En este sentido, esa proposición no de ley salió adelante. ¿Cuál fue el sentido del voto de el Grupo Nacionalista Canario, en la misma línea que el Partido Socialista, no así el Partido Popular, Barragán?
No recuerdo ahora qué votó exactamente el Partido Popular, pero vamos, no, la posición nuestra sí que está clara de que eso se tiene que corregir, ¿no?
Uh-huh. Y hubo también, estoy hablando de diferencias de opiniones entre socios de gobierno, por eso lo remarco, una posición también encontrada con respecto al campo de tiro de Pájara, que sí coincidía el Grupo Nacionalista Canario y el Partido Socialista Canario, pero no el Partido Popular, por aquello de seguir reivindicando al gobierno central la recuperación de ese espacio, una propuesta de Mario Cabrera, también de la pasada semana o de la anterior, si no me equivoco.
Sí, de la semana de la semana anterior, sí. Sí. Lo que nos extraña de esta posición es que supuestamente el Partido Popular en Fuerteventura ha venido manteniendo una posición, o igual que con el resto de las fuerzas políticas en Fuerteventura, de que ese diálogo se tiene que abrir y se tiene que buscar una solución al campo de tiro de Pájara de forma definitiva, ¿no? La proposición de ley no pedía ni era una reivindicación de que mañana se deje el campo de tiro, sino que si iniciaran con el Ministerio de Defensa las negociaciones para ver cómo se podía hacer, ¿no? Y eso es lo que se pretendía. Yo creo que fue completamente extemporánea la posición del Partido Popular, que parece que aprovechó más ese tiempo para hacerle campaña en contra al Cabildo de Fuerteventura, que no se puede defender en el Parlamento, que una verdadera opinión con el tema de los militares, además intentando acusarnos a nosotros de que estábamos en contra de los militares como institución, cuando todo el mundo en Fuerteventura sabe que eso no es verdad. Es decir, que hayamos tenido una posición en contra de la Legión clara y manifiesta, o contra el campo de tiro, no quiere decir que nosotros estemos en una posición de beligerancia con el ejército, ¿no?
Pues Barragán, lo vamos a dejar aquí. Le agradecemos que haya estado.
Si me permites, te voy a dar otro dato.
A ver, dígame.
Que también es importante y que pasa desapercibido.
A ver.
En esta legislatura ha habido un avance enorme en lo que nosotros llamamos presencias en comisión, que al final es que colectivos y ciudadanos vengan a las comisiones del Parlamento a explicar sus posiciones en leyes que se están tramitando, en acciones que tiene que hacer el gobierno, o simplemente reivindicaciones porque entienden que en este caso las instituciones no están atendiendo de forma eficaz un determinado problema. Ha habido un volumen en esta legislatura en general, pero en este periodo también, de presencias en comisión de colectivos y ciudadanos que se acercan al Parlamento y que los parlamentarios y parlamentarias escuchan para después convertir eso en iniciativa o en mejoras legislativas.
Bien, eso quiere decir que hay algo que en cada legislatura se intenta por parte de los diputados y diputadas o de los presidentes o presidentas de la Cámara Regional, ¿no? Y es acercar el trabajo que se realiza y la importancia del Parlamento de Canarias. ¿Cree usted que se va consiguiendo, Barragán, con esa demanda de los colectivos y de las personas a título particular, individual?
Sí, ya lo creo. Por ejemplo, en el 2026, por ejemplo, ha habido 45 presencias en comisión. Quiere decir que en las distintas comisiones han participado distintos colectivos o entidades, hasta un número de 45 que han venido en múltiples temas a explicar sus posiciones, y eso quiere decir que el Parlamento está desarrollando una labor de escucha activa muy importante para mejorar su papel tanto de fiscalización del gobierno como en su desarrollo de leyes. Uh-huh.
Lo que sí, yo creo que estarán los oyentes conmigo, lo que hay que corregir es que las iniciativas que se aprueban en el Parlamento de Canarias sean vinculantes, ¿no? Que esa es otra, Barragán.
Bueno, todo lo que sea legislativo es vinculante. Lo que no es vinculante son las proposiciones no de ley.
No de ley, exacto, me refiero a ello.
Claro, pero las proposiciones no de ley no pueden ser vinculantes por una sencilla razón. Es decir, son iniciativas de que, oye, el gobierno debería trabajar en esto, o el gobierno, o el Parlamento insta al gobierno del Estado a que tenga en cuenta esta cuestión. Se le podrá criticar al gobierno si atiende o no atiende las proposiciones no de ley con la intensidad que se merecen, ¿no? O, en todo caso, también los diputados pueden convertir esas iniciativas cuando sea procedente en una iniciativa legislativa, ¿no? Porque si no estaríamos mandando con fuerza legal 20.000 proposiciones no de ley, que a veces es difícil de atender todas en todo momento, ¿no? Es decir, esos son mandatos para que el gobierno corrija, el gobierno mejore su actuación en los temas ordinarios, en los que ya hace. Y después, nosotros sí que estamos preparando para final de legislatura en marzo, de todas las proposiciones no de ley, qué es lo que se ha hecho por parte del gobierno y cuáles no. De tal forma que también tengamos ese balance para saber exactamente el valor real que tiene.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese balance de lo cumplido por parte del Ejecutivo de Canarias en esta legislatura que nos acaba usted de recordar. Va ya también cerrando su ciclo. Volveremos a hablar del Parlamento el próximo lunes, ya como último espacio de este curso político, de esta temporada. Y ya entiendo que a partir del mes o en septiembre, ¿no? Ya comenzarán las fuerzas políticas también a ponerse en modo elecciones, Barragán, por lo menos de las locales y autonómicas. Ya no sé el gobierno central ya no sé qué idea, o en este caso Pedro Sánchez, tiene en relación a adelantar o no las elecciones al Congreso y al Senado. Por cierto, ¿usted qué opina?
Pues yo lo que opino es que el tipo se va a mantener. No veo ahora mismo
adelanto
nada que pueda hacer que se adelanten. Él ha dicho ya que no las va a hacer coincidir con las locales y autonómicas.
Sí.
Y lo que sí podemos establecer es que puede haber un escenario también de adelanto, pero de un adelanto ya en el año 2027. Uh-huh. Pero en fin, esto es como hacer una adivinanza, ¿no? Mañana nos podemos levantar con que están convocadas las elecciones.
Ya, bueno, pues habrá que estar pendiente a esas posibles variaciones que se den en el ámbito político. Barragán, como siempre, muchísimas gracias por este rato
gracias
de radio. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Muy bien, adiós, y a toda la audiencia también. Hasta luego.
Despedimos a José Miguel Barragán, diputado de coalición del Grupo Nacionalista Canario. Y si les parece, ya vamos haciendo un pequeño paréntesis y que dará paso al siguiente espacio que le vamos a ofrecer en esta mañana de lunes. Estarán con nosotros las personas que vienen a realizar el espacio Con Otra Mirada, Santi y Samuel, que ya están por aquí. Y hoy se despiden de todos ustedes, de sus oyentes, porque ellos adelantan un poquito las vacaciones. Así que, nada, oiremos a Santi y Samuel en su último programa de temporada.
Radio Sintonía, la radio decana de la isla.